siempre contigo.
Una y 30 minutos de la tarde. A continuación, un boletín de noticias. Le saluda Alfredo Jacomino. Aumentan las horas de apagones en Cuba y las autoridades anuncian que las afectaciones seguirán en el mes de febrero. José Luis Ramos tiene los detalles de esta noticia.
Y hoy estamos hablando de unos niveles de afectación que el día que lo haya pueden ser de 2 y de 3 horas. Y no a todo el mundo y no a todas las provincias, sino en el momento que ocurre.
Había dicho Vicente de la O. Levy, ministro de Energía y Minas de Cuba, pero no es así, según Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
Sí, podemos decir que la bombilla estalló, la bombilla de ilusión que nos había creado el mes de diciembre de que iban a disminuir los cortes eléctricos, pues acaba de estallar enfrente a nuestra cara y deja en evidencia dos cosas. Uno, que lo de diciembre fue una anomalía, algo voluntarioso y fabricado para intentar cumplir con una promesa. Probablemente cancelaron o pararon lo que queda de la industria nacional, y vaya usted a saber las atrocidades que se cometieron para lograr no afectar al sector residencial, y que también las bajas temperaturas con la consiguiente falta de necesidad de encender los ventiladores, los aires acondicionados, contribuyó a eso. Ahora mismo estamos de vuelta a nuestra realidad, que son los apagones.
Las últimas 2 semanas del mes de diciembre y en la primera de 2023 no se reportaron interrupciones en el suministro eléctrico en la isla, según la empresa estatal Unión Eléctrica. La situación responde a una mayor disponibilidad, reportó la agencia EFE. El ministro anunció que los apagones regresarán en febrero, coincidiendo con mantenimientos en las termoeléctricas.
Eso significa que van a coincidir, en algún momento van a coincidir mantenimientos, sobre todo en el mes de febrero, hasta ahora.
Hay personas que se quejan de que se produce el apagón sin previo aviso.
Y nos estamos dando de bruces con la realidad de un país que no tiene termoeléctricas ni infraestructura para poder satisfacer la demanda energética de las casas, no solamente del sector residencial, sino también del sector industrial productivo y las oficinas estatales.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La empresa tecnológica estadounidense Meta anuncia el restablecimiento de las cuentas del expresidente Donald Trump en Facebook e Instagram. La agencia AFP amplía esta información.
Meta anunció el miércoles que levantaría la suspensión a las cuentas del exmandatario estadounidense 2 años después de que fuera vetado tras el ataque al Capitolio cometido por sus seguidores. Nick Clegg, responsable de asuntos internacionales de Meta, declaró en un comunicado que el público tiene que poder oír lo que dicen los políticos para poder tomar decisiones. Sin embargo, aclaró que eso no implica que no haya límites a lo que se puede decir en sus plataformas. El expresidente fue excluido de la red social el 7 de enero de 2021, cuando aún estaba en el poder, y ha sido señalado de animar a sus seguidores a cometer el asalto. En junio de 2021, Facebook decidió que la exclusión duraría 2 años y que el multimillonario republicano podría volver cuando los riesgos para la seguridad del público hayan desaparecido. La semana pasada, el republicano había pedido volver a Facebook a través de una carta enviada por su abogado a Mark Zuckerberg, fundador y presidente de la tecnológica. Trump dijo a través de su propia red social Truth Social que la suspensión no debería volver a ocurrirle jamás a un presidente en ejercicio o a quien sea que no merece sanciones. Trump también fue suspendido de la red social Twitter. Su cuenta fue reactivada en noviembre de 2022, 4 días después de haber declarado su candidatura a la elección presidencial 2024, aunque aún no publica mensajes en ella.
Y en Bolivia, miles de personas se manifestaron el miércoles en la ciudad de Santa Cruz para exigir la liberación del líder opositor Luis Fernando Camacho y otros presos políticos.
Protestas en Santa Cruz. Miles de opositores de la ciudad boliviana salieron a las calles el miércoles para exigir la amnistía para el gobernador Luis Fernando Camacho y otros presos políticos. Y advirtieron que, en caso contrario, impulsarán la revocación del mandato del presidente izquierdista Luis Arce. Los opositores se reunieron en un cabildo en una plaza de la ciudad, la más poblada del país, para aprobar propuestas sugeridas por el Comité Cívico Regional, un influyente conglomerado civil empresarial. Una de las propuestas fue si Santa Cruz está de acuerdo en exigir la aprobación de una ley de amnistía en un plazo no mayor de 30 días, y otra si está dispuesta a impulsar desde mayo próximo un proceso para revocar el mandato del presidente Luis Arce en caso de que no cumpla con el anterior punto. El Cabildo también solicitó a la Asamblea Regional, dominada por el partido de Camacho, una ley para conformar una guardia departamental que reemplace a la policía que, según acusan, responde al Poder Ejecutivo. Luis Fernando Camacho fue encarcelado a fines de diciembre por un periodo preventivo de 4 meses, acusado por la Fiscalía y el oficialismo de ser el cabecilla de lo que consideran un golpe de Estado contra Morales a fines de 2019. La oposición también denuncia que desde la asunción de Arce, unas 180 personas entre civiles, policías y militares están detenidas, bajo la misma acusación de haber participado en contra de Morales y haber dirigido o participado en represiones hacia afines del entonces gobernante Aymara.
Y hasta aquí este boletín de noticias en Radio Martí. Continúan disfrutando de nuestra programación.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Hola y bienvenidos, estimados radioyentes de Radio Martí. En este su programa Entre dos ríos, nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, brinda la noticia de que Estados Unidos está listo para el envío de tanques a Ucrania y que también el gobierno estadounidense señala a lo que Washington califica como la falta de transparencia por parte de China en relación al número de muertos en el país como consecuencia del COVID-19. En Nueva York informamos sobre el llamado del secretario general de Naciones Unidas para que en Perú se realicen manifestaciones pacíficas que respeten la vida y la propiedad privada en el momento en que se ha visto la peor violencia política en el país andino desde el inicio de las manifestaciones en diciembre, al ser depuesto el expresidente Pedro Castillo. Y pasamos ahora a Washington con Michelle Sagué.
El presidente estadounidense Joe Biden anunció el miércoles que Estados Unidos suministrará a Ucrania 31 tanques. Biden señaló que juntos con los 31 tanques se enviarán las partes y equipo necesario para dar mantenimiento a estos tanques y que la entrega tomaría algunos meses. Today I'm announcing. Él dice que hoy está anunciando que Estados Unidos enviará 31 tanques Abrams a Ucrania, el equivalente a un batallón ucraniano. Dice que el secretario de Defensa Lloyd Austin ha recomendado este paso porque mejorará la capacidad de Ucrania para defender su territorio y lograr sus objetivos estratégicos. La decisión se produce cuando los aliados occidentales ayudan a Ucrania a prepararse para una posible contraofensiva de primavera para tratar de expulsar a Rusia del territorio que ha ocupado. El presidente Biden señaló además que Estados Unidos y Europa están unidos en su determinación de ayudar a Ucrania a defenderse contra la invasión rusa de su territorio y que habló esta mañana con los aliados de Estados Unidos en la OTAN. Expresó además que el envío de tanques no era una amenaza ofensiva contra Rusia. Biden hizo el anuncio después de que Alemania aceptara enviar 14 tanques tipo Leopard 2. Alemania había dicho que los tanques no serían enviados a menos que Estados Unidos pusiera sus propios tanques, no queriendo provocar la ira de Rusia sin que Estados Unidos comprometiera de manera similar sus propios tanques. Mientras tanto, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo durante una conferencia de prensa el miércoles que China no ha sido completamente transparente sobre los números de COVID-19 y que Estados Unidos no puede hablar sobre la veracidad de los números publicados por ese país. Kirby instó a China a ser totalmente transparente y cooperar con las revisiones y estudios internacionales sobre el COVID-19. Él dice que siguen alentando a los chinos a cooperar con las revisiones y estudios internacionales y que China no ha sido completamente transparente y Estados Unidos no puede hablar de la veracidad de esos números. El gobierno chino terminó abruptamente su estricta política de cero COVID a principios de diciembre, después de 3 años, y las infecciones aumentaron en el país más poblado del mundo. Si bien los funcionarios han dicho que las infecciones han alcanzado su punto máximo, algunos expertos mundiales han advertido sobre la posibilidad de un aumento en los casos en zonas rurales menos equipadas para lidiar con ellos, ya que millones de chinos viajan a casa para reuniones familiares durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar en curso. El 12 de enero, las autoridades anunciaron que casi 60.000 personas con COVID habían muerto en los hospitales desde que China desmanteló su estricta política de cero COVID. Pero algunos expertos dijeron que esa cifra probablemente subestima en gran medida el impacto total, ya que excluye a los que mueren en el hogar y porque muchos médicos han dicho que las autoridades chinas los disuaden de citar al COVID como causa de muerte. Y por último, el Departamento de Estado dijo el martes que le da la bienvenida a las acciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para contrarrestar la corrupción después del despido de varios altos funcionarios ucranianos en un escándalo de corrupción. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, habló sobre los acontecimientos en Kiev después de que varios altos funcionarios ucranianos perdieron sus trabajos el martes en un escándalo de corrupción que afecta al gobierno del presidente Volodymyr Zelensky. Los funcionarios de varios países, incluido Estados Unidos, han exigido una mayor rendición de cuentas por la ayuda que dan a Ucrania. Dice Price que Estados Unidos está comprometido activamente con el gobierno de Ucrania para garantizar la rendición de cuentas, que existen desafíos asociados con el entorno actual en el que los socios ucranianos se encuentran en medio de un ataque brutal por parte de Rusia. Dice que, sin embargo, toman ese compromiso con seriedad y aún pueden tomar medidas para garantizar esa responsabilidad. Price añadió que el pueblo ucraniano ha sido muy claro sobre su deseo de un buen gobierno y transparencia y dijo que Estados Unidos le da la bienvenida a lo que denominó las acciones rápidas y decisivas del presidente Zelensky, así como la vigilancia de la sociedad civil y los medios ucranianos para contrarrestar la corrupción, garantizar un monitoreo efectivo y la rendición de cuentas de las compras públicas y exigir responsabilidad a quienes ocupan cargos de confianza pública cuando incumplen las obligaciones y responsabilidades que se les encomiendan. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y ahora en Naciones Unidas informamos sobre la situación en torno al traslado de grano, fertilizante y amonía de los 3 puertos ucranianos en el Mar Negro y las acusaciones de Rusia a la ONU que sus cifras no son transparentes hacia dónde zarpa el alimento, mientras que el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania acusa a Moscú de demorar la inspección de buques en el Bósforo que retrasa la entrega de alimento a los mercados globales. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Stéphane Dujarric de la Rivière enfatizó la importancia de la iniciativa del grano del Mar Negro, en que la ONU ha intentado e intenta de que el fertilizante y alimento ruso pueda ingresar en el mercado mundial con el propósito, según la Secretaría de Nueva York, de que se pueda enfrentar la crisis alimentaria a nivel global y para poder apoyar a aquellos en Ucrania que también requieren ayuda humanitaria. Entre tanto, la Cancillería
de la Federación Rusa ha criticado las últimas declaraciones de la Organización Mundial sobre la implementación de la iniciativa del Mar Negro. Según el canciller ruso Sergei Lavrov, ninguno de los esfuerzos de Naciones Unidas aseguraban la exportación del alimento y fertilizantes procedentes de Rusia. A esto, el vocero de la Secretaría, Dujarric de la Riviere, respondió.
I mean, a couple of points to make. First of all, I think the press statement that was issued was part of our regular communication.
Tengo varios puntos que esclarecer. Primero, la declaración de prensa que fue hecha forma parte de nuestra comunicación regular. Hemos sido en extremo transparentes sobre la labor que veníamos realizando en torno a la iniciativa del grano del Mar Negro y los demás esfuerzos. Hubo un sumario de la información que muestra cuántos buques, lo que los buques transportan, hacia dónde zarpan las naves, y esto aparece en el portal para que todos lo vean. Y tal como lo mencioné, nuestros esfuerzos para que lleguen a los mercados, tanto el grano de Ucrania como el grano de Rusia y su fertilizante, incluyendo la amonía, se persiguen estos esfuerzos con una sola meta, que es enfrentar la crisis alimentaria global, el intento de mitigar el impacto de la guerra en Ucrania entre los más vulnerables a través del mundo, y hemos visto el impacto positivo que esto ha tenido en el precio del alimento a nivel global.
Also worth remembering that the UN is not party to commercial contracts.
Hay que también recordar que Naciones Unidas no forma parte de los contratos comerciales. Así que cuando el grano se compra y vende y se exporta a través de la iniciativa del grano del Mar Negro, nosotros no tenemos cómo dictar dónde estos contratos, hacia dónde van estos contratos entre las partes comerciales. Lo que sí sabemos es el impacto general de que todo ese grano logre ingresar en el mercado y su influencia positiva para hacer bajar los precios a nivel global. El vocero de la Secretaría de Naciones Unidas también se refirió a los contactos, entre otros, de Rebecca Greenspan, economista costarricense, hoy secretaria general de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo.
On the issue, on the more specific issue of the Russian grain and especially the Russian fertilizer.
Sobre el tema más específico del grano ruso y especialmente del fertilizante procedente de la Federación Rusa, hay dos cosas que yo deseo destacar. Uno es que el buque del Programa Mundial de Alimentos que mencionamos, que había transportado fertilizante ruso desde un puerto del norte de Europa a Malawi, se encuentra ahora en el puerto de Beira, en Mozambique. Están descargando su contenido. Tomará como una semana descargar y colocar en bolsas el fertilizante. Y entonces este será transportado por tierra de Malawi a aquellas personas, a los granjeros de menor escala, aquellos que lo necesitan. También nuestros esfuerzos para lograr que se continúe con el flujo del fertilizante y grano ruso, nosotros no somos los que tomamos estas decisiones, somos los que abogamos por ello. Así que el secretario general, también Rebecca Greenspan, entre otros, están en contacto constante con todas las partes involucradas.
Talked about obviously talking to the Russians, talking to the Ukrainians when it comes to the ammonia pipeline.
Obviamente que hemos estado hablando con los rusos, hemos estado hablando con los ucranianos en torno al conducto del traslado de la amonía, hemos estado en contacto con la Unión Europea, con Estados Unidos, con el sector privado. El secretario general, cuando estuvo en Davos, Suiza, hace varios días, realizó numerosos encuentros con el sector privado, quienes tienen un papel positivo a desempeñar. Rebecca Greenspan y su equipo estarán en Moscú a finales de esta semana como parte de sus contactos regulares con las autoridades rusas al respecto. Son encuentros mensuales con visitas en persona tanto en Moscú como en Ginebra o por teleconferencia, y esto será el énfasis de nuestros esfuerzos, nuestra promoción para que se facilite la exportación sin obstáculos del grano ruso, así como fertilizante, incluyendo la amonia, para que ingresen en los mercados globales para beneficio de muchos. Hasta ahí las declaraciones en la sede de la ONU en Nueva York del vocero de la Secretaría, Dujarric de la Rivière. Noticias sobre embarcaciones internacionales indican que hubo un aumento en el flujo del grano de Ucrania durante la semana del 16 al 22 de enero, con volúmenes que ascendieron a un 82% para alcanzar 893.874 toneladas métricas. Por otra parte, las naves en Odessa, Chornomorsk y Yuzhny no transitan tan rápidamente como antes, porque la electricidad en los puertos se limita a solo unas cuantas horas al día. La iniciativa del grano del Mar Negro, suscrita el pasado julio por Rusia, Ucrania y Turquía, fue renovada en noviembre del 2022 por otros 4 meses a partir del 19 de noviembre, y ha permitido la reanudación de la exportación de granos, entre otros productos comestibles, desde los 3 puertos en el Mar Negro de Odessa, Chornomorsk, así como Yuzhny. La Federación Rusa, en un comunicado de su cancillería en Moscú, dijo que las cifras de la ONU distorsionan la realidad, ya que Naciones Unidas refleja que un 64% del grano exportado a través del Mar Negro se destina a economías en desarrollo. Moscú dijo que países con economías ya desarrolladas y de alto nivel, como países en la Unión Europea y el Reino Unido, habían recibido un 74% de todos los cargamentos que zarparon del Mar Negro. Durante su intervención virtual del pasado 21 de enero, ante una conferencia en Berlín de ministros de Agricultura, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo un llamado para que se levanten las obstrucciones que, según él, interrumpen la exportación de alimento desde los puertos ucranianos en el Mar Negro. Al dirigirse a los ministros de Agricultura, Zelensky dijo que se debe de parar a toda nación que bloquee el tránsito por mar y que destruya las cadenas de suministro de alimento, que se debe de hacer rendir cuentas a todo tirano que intente hacer el hambre una herramienta de su política. Según Volodymyr Zelensky, actualmente hay más de 100 buques cerca del Bósforo aguardando inspección. El presidente de Ucrania acusó a representantes rusos en el área de detener por semanas a buques, de bloquear las inspecciones necesarias para que puedan zarpar y seguir su rumbo. Rusia negó el mismo 21 de enero estar bloqueando los buques ucranianos portadores de grano. Zelensky dijo que la falta de inspección por parte de representantes rusos de buques listos por zarpar afecta el precio del alimento y pone en riesgo también la estabilidad social en Asia, entre otros continentes. El martes vio en Perú el peor día de violencia desde el inicio de las protestas que azotan al país andino. Miles de manifestantes protestaron en las calles de la capital de Lima, donde fueron alcanzados por gases lacrimógenos y disparos. Esto en las confrontaciones entre ciudadanos que se oponen haya sido depuesto el expresidente Pedro Castillo. Castillo fue depuesto luego de haber anunciado en un discurso televisado que tenía la intención de disolver el Congreso y que su mandato sería por decreto, visto como un intento de agarrar el poder absoluto en el Perú. Entre tanto, la actual presidenta Dina Boluarte hizo un llamado por una tregua luego de 2 meses de protestas. Muchos de los manifestantes quienes apoyan a Pedro Castillo descendieron de las regiones andinas en demanda de que Boluarte entregue su renuncia y que exista una elección inmediata y la disolución del Congreso. Este último paso en acorde a lo propuesto por Pedro Castillo al final de su mandato. Tarde en la noche del miércoles circuló a nivel internacional un llamado de la Secretaría de Naciones Unidas. El comunicado emitido en la ONU en Nueva York se le atribuye al vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere, y manifiesta que el secretario general está siguiendo la situación en Perú con gran preocupación. Se encuentra consternado por el número de muertes registradas en el contexto de las protestas e insta a las autoridades a que lleven a cabo investigaciones rápidas, efectivas e imparciales sobre las mismas y a que se evite la estigmatización de las víctimas. El comunicado de Naciones Unidas también expone que mientras continúan las manifestaciones, el secretario general exhorta a la moderación para evitar una nueva escalada de violencia y reitera su llamamiento a las autoridades para que cumplan con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Subraya el comunicado que el secretario general insta que las protestas deben desarrollarse de forma pacífica, respetando el derecho a la vida y a la propiedad. Incluso en tiempos de emergencia pública, las medidas que suspenden el derecho de reunión pacífica deben limitarse a lo estrictamente requerido por la situación y ser coherentes con otras obligaciones de derecho internacional. El documento de Naciones Unidas también manifiesta que Antonio Guterres, secretario general de la ONU, subraya que es fundamental generar las condiciones para un diálogo significativo e inclusivo que permita abordar la crisis actual. Hasta ahora, ninguna de las muertes han ocurrido en Lima. La situación actual en Perú es considerada la peor violencia política en el país en más de 2 décadas. Esto luego de que Pedro Castillo, el primer líder de origen rural andino, intentó evitar el tercer procedimiento para removerlo del poder al ordenar al Congreso fuera disuelto. Esto ocurrió el 7 de diciembre. Legisladores peruanos iniciaron el proceso para la remoción del poder de Castillo. La policía procedió a arrestarle y Boluarte, quien era su vicepresidenta, fue juramentada como primera mandataria del Perú. Han muerto al menos 56, 45 de estos en confrontaciones directas con las fuerzas de seguridad peruanas. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez, les manifiesto mi aprecio, muy estimados radioyentes de Radio Martí, por acompañarnos a Michelle y a mí en este recorrido noticioso. Les saludo cordialmente desde Nueva York, ciudad entre dos ríos, su reportera en Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí.
Thank you.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión.